De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Jorge, hoy no te había saludado. Claro, me he quedado tan así con Miguel Poveda. Bueno, está saludando a su vez Jorge a toda la audiencia y a Mariló Montero. Hola, Mariló.
Es que Jorge, que es el primero que hay que saludar.
Es el primero.
Vive dentro de una pecera, como Juan Luis Guerra.
Está Concha Galán. Hola, Concha.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Perdona, pero es que me has pillado comprando entradas para ver a Irma
Soriano. Estás comprando a Irma, ¿no?
Y entonces, claro, esto de comprarlas a través del móvil sin gafas es muy difícil.
Bueno,
pero estoy en ello.
Vale, vale. Pues mira, Irma estará feliz de lo que acabas de decir.
Hemos marcado la primera fila, Soriano.
Sí.
La primera fila.
Hola, Soriano.
Está todo vendido.
Muchas gracias. Hola, feliz año.
Bueno, feliz año.
Este año es, este es de los primeros que se me ha... Se me han hecho muy corta la fiesta, no sé si es como ha caído en el calendario. De lo que más me alegro, en definitiva, es de los millones y millones de anuncios de colonias y perfume que no hemos dejado ahora un poquito. Porque
¿verdad?
Qué cansancio, qué cansino, la del caballo, el que se subía al edificio. De verdad, qué cansino lo de los perfumes, de verdad.
Yo creo que no he visto ni uno.
Porque no has visto la
yo
tele.
Me los he visto todos por ti.
¿Has visto la tele o no?
Pero tanto le impactaba a la Soriano ver
sí,
perfumes.
Sí,
escúchame.
Estaba harta
cada
ya.
30 segundos había uno, mi vida, una rubia preciosa que sobre el agua caminaba. La de, ya te digo,
es que el beneficio económico para la firma es muy importante. Yo creo que de las cosas que más rentabilidad
ofrecen
en el mercado es un perfume, una colonia.
Yo me fijaba en Austin Butler, el que hizo de Elvis Presley, que salía anunciando también una colonia. Fíjate, no sé ni la colonia.
Me fijaba, el hombre de esta Navidad vuelve a ser el rey Gaspar.
Gaspar, ¿no? Para ti. O sea, da igual.
Y Baltasar también está.
Oye, Belinda Washington, a ver qué nos cuenta. Hola, Belín.
Hola, chicas. Hola. Pues feliz también de que hayan pasado ya las Navidades.
Ah, amigos.
Bien, mejor.
Hemos sobrevivido.
Un momento un poco estresante, sí. Intentas llegar a todo, vas con prisas, un poco saturada. Pasa todos los años, pero bueno, agradecida que seguimos con salud, que podemos seguir disfrutando
muy
de los
bien,
nuestros.
Muy bien.
Y yo las colonias, es que los hombres que salen en las colonias a mí me gustan, con lo cual los veo varias veces.
Es
no
que,
una vez, repito, no, paro la imagen,
claro.
Paro la imagen.
Claro, pero Irma con su Mariano ya no mira a nadie más. Sí, dime.
Ninguna de las chicas de las colonias se parecen a la Lachus, ni...
ya.
Por ejemplo, multitalla. Ninguna. Cuando estamos todo el día reivindicando que ya está bien lo de esas tallas que no existen, por favor.
Bueno,
ya.
Sí,
está bien, no solo
existir,
es eso.
Existen. Lo que pasa es que no se acuerdan de que existen otras tallas.
Eso
tienen
es.
Tienen que ser las colonias más inclusivas. Y los señores también. Los señores pueden tener pelo en el pecho y tener barriguita cervecera.
Sí,
y vender colonia.
¿Sí?
¿Eso se venderá menos si sale un señor con barriguita cervecera?
Hombre, yo no me fijaría tanto, ¿eh? Yo no me fijaría tanto.
Yo creo que no te fijarías.
Yo paso.
Que solamente hace colonia de mujeres y también hay machos ibéricos y americanos petaos, tipo Thor y estos muchachos petaos.
Sí,
¿no?
Hombre, por favor, claro.
Reivindiquemos que pongan colonias para hombres con barriguita. Y sin que vayan a gimnasio
¿Estás
todos
segura?
Los días.
Permitiquemos que se duchen y se laven y se pongan la colonia que quieran.
Bueno, oye, que veo que habéis entrado en el 2025 con ganas. Mira, Concha, para ya de un momento
es
de comprar.
Es que no puedo, es que estoy en mitad.
¿Cuántas quedan?
No, estoy metiendo los datos de mi tarjeta porque la de internet no me la he traído porque la tengo en casa. Estoy metiendo los datos de la otra tarjeta, entonces no me da la vida.
PayPal.
Que tenemos que hacer visum ya.
Que veníamos a Torrelodones. Qué ilusión me hizo,
luego le hacemos un bizum.
Luego me hacéis bizum, no hay problema.
No, la que tenemos que liar para ir a verte, guapa.
Bueno,
gracias. Bueno, no me lo creo,
un viernes.
por fin tenemos una cita.
Como lo consigamos, hago triple salto mortal.
Venga.
Madre mía.
Madre mía, la de años que llevamos queriendo quedar y no hay manera.
Y si después de eso nos vamos a cenar, ¿ya para qué queremos
ir más? Ya va a ser demasiado, no estamos acostumbradas. Va a ser demasiado.
Bueno, oye, pues, lo voy a organizar, lo voy a poner en marcha.
Busca el restaurante, nos quedamos allí, porque si ya tenemos que venir otra vez al centro a cenar, sería
allí.
En el Pesca.
Oye, ¿qué os ha parecido el toisón de oro a la reina Sofía? ¿Qué te ha parecido, Mariló?
A ver, yo creo que es un gesto que ha podido sorprender, pero que es muy merecido y creo que estaba bastante premeditado por parte del rey Felipe VI otorgárselo a la reina Sofía, que además tiene todas las condecoraciones posibles y le faltaba uno que es el mayor reconocimiento que se puede dar en España. Por parte, yo creo que, bueno, ahora falta la escenificación de la entrega, porque se firmó el 29 de octubre en el BOE, pero como la dana, se han esperado a anunciarlo ahora. Yo estoy esperando a que esa visualización de la entrega del toisón de oro a la reina Sofía por parte de su hijo Felipe VI sea como una rúbrica a la historia de la reina Sofía, que realmente ha construido una monarquía, en su caso ejemplar, y que merece ser premiada. Y sobre todo la importancia del toisón de oro en un tiempo en el que hay gente que está reivindicando, leía en una tercera en el ABC, en la que reivindicaban que había muchísimas condecoraciones en España, pero que triplicaba incluso las de Europa, por ejemplo. Pues si damos 46 condecoraciones en España a diferentes personalidades, porque sean ejemplares en sus diferentes trabajos, se dan aquí 46, en Francia como mucho 12, o en Alemania una. En Italia se dan 2. Para que veamos la proporción de cómo se regalan los premios aquí, que llegan a regalarse tantos premios que pierden el valor de la excelencia, y se reivindicaba incluso que fuese una limpieza de tantos premios que se redujeran a los que realmente ejemplifican lo que es el modelo ejemplar en una sociedad como la española, y que los entregara el rey. Y de esa forma todos los méritos volverían a brillar y a tener valor, que es el valor que tiene el toisón de oro y el valor que la reina Sofía ha aportado a la sociedad, a la construcción de España, a la sociedad española. Ojo, que es
y que
una...
es el segundo que concede el rey, es el segundo que concede
el rey.
Eso
es, el primero dilo.
A su hija, exactamente, a la princesa, y el segundo, pues ahora la reina emérita. Hombre, por dedicación y entrega.
Por favor.
Por servicio a España y a la corona, más incluso que a su familia, pensando en la corona, a mí me parece justo.
Merecido. Justo y merecido.
Sí, muy,
¿no?
Muy merecido. Y bueno, luego veremos si esa puesta en escena, ¿no? Yo creo que la historia está para respetarla y no volver a repetir los errores, y sí estar muy orgullosos de todo lo que hemos construido juntos, ¿no? Entonces, un momento un poquito difícil.
Pues lo calificamos así. Sí, Belinda, sí.
No, y que esto ha sido posible porque a partir de, creo que fue 1985, se empezó a reconocer no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Porque antes era un reconocimiento solamente masculino.
Ah, esto no lo sabía, fíjate.
Y que es un collar de oro que he encontrado, que está inspirado en el mito de Jasón.
El vellocino de oro. El vellocino. El del vellocino de oro. Sí, sí.
Y los argonautas, y que consta de 26 eslabones rectangulares con las armas de los duques de Borgoña.
Muy bien dicho. Pues ahora
me parece
Concha,
un lujo.
No, ya está todo dicho, se lo merece, súper merecido, está claro. Pero yo, fíjate, que me he enterado, cuando nos hemos enterado de esta entrega del toisón de oro, es el segundo del rey Felipe VI, su padre dio como 20 y tantos. Se tiene que devolver a la corona una vez haya fallecido el que ha sido
el que ha merecido
el premiado,
ese,
¿no? el titular.
Sí.
Bueno, pues hay un montón de toisones que han fallecido ya los que se lo recibieron
y no han vuelto,
y la familia no lo ha devuelto todavía a la Casa Real. Si eso, que lo están buscando, que no lo encuentran bien, que ya lo devolverán, me imagino, ¿no? Pero curioso, que yo no sabía que tienen que devolver una vez que fallece el titular
de
a la
hecho,
corona.
El toisón que tiene la princesa Leonor es el de su bisabuelo, don Juan de Borbón.
¿No ves que sí lo devolvió?
Claro,
claro, pero claro,
que no se lo va a llevar a la tumba.
No, seguro que a sus familiares,
algún,
hombre.
Que algún jefe de Estado que han recibido...
Y no lo ha devuelto a la
y no
corona.
Lo ha devuelto, yo creo que ya...
Vendiendo, vendo oro, vendiendo esto y son de oro, 50.000 euros. Tiene un valor de 50.000 euros.
¿Te lo imaginas en Wallapop?
Pues, bueno, en Wallapop sí, igual, todo vale 100 euros en Wallapop.
Tiene un valor de 50.000 euros y se lo has dado a un jefe de Estado. ¿Tú crees que lo va a devolver?
Hombre, que es un jefe de Estado, que se entiende que tiene la cartera con un poquito de dinero, hombre, ya.
Ya, bueno, pero, pues no.
Que no está bonito.
Pero está muy bien. Buena. Es una forma de, como se le ha dado tanta caña al rey Juan Carlos y que se le sigue dando tanta caña, además, en este año sí, de Franco, sí, que creo que le van a tener que le dar algún momento algún abrazo, porque gracias a él estamos como estamos viviendo sí, en democracia. Entonces, claro, yo creo que también es una forma de reivindicar la separación de méritos entre Juan Carlos y doña Sofía, ¿no? Yo creo que también hay algo de intención, puede haberla.
Hombre, y
es
que
una
es una
mía,
de los grandes, es que no es premios, condecoración que da el Estado español. Y en este caso el rey, pues como no se lo va a dar su madre, ¿no?
No, claro, no, lo decide él solo. Es algo que tiene el privilegio,
ese privilegio
es del rey.
Pero
¿no?
Como no se lo va a dar a su madre, que yo creo que se lo
sí,
merece.
Pero fíjate
por,
la
su
edad
abnegación,
que tiene,
por su abnegación, por
no
su abnegación.
Pero fíjate, han tardado.
Sí, sí, ya, ya.
¿No? Fíjate la edad que tiene, porque además... Es
mujer y esposa ha tragado tela.
Como
reina
con
ha aguantado todo para que su hijo esté aquí hoy. Claro.
El 10º aniversario de la coronación. Y yo creo que no sé si estas cosas se premeditan. Aquí está todo
sí,
muy pensado. Pero
yo creo que sí.
El 10º aniversario sí, de la coronación, sí, que la princesa Leonor ya la tuviera.
20 de su matrimonio, ¿no?
Claro, yo creo que lo hacen muy bien en este aspecto. Yo creo que lo bueno, piensan bastante bien.
Oye, ya que mencionáis a Leonor, ¿qué os parece? Ya la hemos visto subida ahí como...
Madre mía.
Que era el palo mayor.
Claro, lo que yo daría por hacer esa sí, travesía, que yo me puedo morir 6 meses por esos mares recorriendo... Bueno, me parece una delicia. Pues es un paso más en su formación en el ejército, ahora como guardia marina. Va a conocer 8 países, 6 meses de travesía, como yo he dicho. Son 76 compañeros y bueno, pues lo que dicen los que han pasado por esa situación y han estado navegando esos 6 meses en el Juan Sebastián Elcano, que aquí solo nos tenemos a nosotros, porque fuera del Juan Sebastián Elcano solo está el mar. Entonces es una manera de hacer equipo, de unirse, de ayudarse los unos a los otros. Y bueno, pues más de un siglo recorriendo los mares, más de 200.000 guardiamarines han pasado ya por Juan Sebastián Elcano.
Una ciudad andante.
Con tres palos mayores, pero donde suben la foto que hemos visto. Pues
pero qué bien subía, qué rápida. ¿No la visteis ayer?
Escúchame, que tiene 18 años. Si no sí, sube bueno, con 18 entrenada, años sí, rápida, me caché los mengues. Y además, instruida por el ejército.
Físicamente.
Claro.
Pero que se nota que se está preparando físicamente porque subía a una velocidad.
Sí, yo me
increíble,
ha sorprendido.
A mí me ha parecido. Y como le ha dicho Cádiz, como cada año, les desea buenos vientos y buena mar. Qué bonito.
Claro, porque es que es curioso, porque ellos están en La Coruña y en cambio Juan Sebastián Elcano siempre sale desde Cádiz. Siempre desde Cádiz.
Luego van a Canarias, ¿no? Y de
sí,
Canarias.
A Canarias y Canarias, bueno, hasta Nueva York van a dar la vuelta.
Van a Brasil, a Chile.
Pero fíjate que hay una imagen que es muy hay una imagen muy bonita, que es cuando todavía yo veo, o sea, escucho la voz de mi madre y dice, qué sencilla va la reina. ¿No os acordáis de...? ¿No lo decían vuestras madres?
Sí,
salían
sí,
en la
sí,
tele,
sí,
y esto era por la época por Sofía, que decía, qué sencilla va siempre la reina. Bueno, pues claro, ahora qué sencilla es la princesa Leonor, que va a dormir en un puñetero camarote, pues con todos los significados de la humanidad que tiene compartir con una persona en un camarote tan pequeño que no puedes hacer para agacharte la L corporal, no la puedes
Que algún
hacer.
Enfado habrá, porque el efecto barco...
Hombre, porque
existe.
Los camarotes son
efecto
muy pequeños.
Barco,
y luego
humana.
La parte está sí, estrecha. Lo único que a mí me da mucha pena que hace 38 años, perdonadme, pues se pudo ver la foto de 3 generaciones, de don Felipe con el rey, con su padre, con don Juan, y esta vez, por circunstancias que todos conocemos, no se va a poder hacer esa foto.
Ya.
Me da mucha pena porque podía estar doña Leonor, podía estar el rey, podía estar su padre. en una foto repitiendo 38 años más tarde esa foto tan emblemática y tan importante, ¿no?
Incluso el otro día, Belinda, en el discurso, el rey dijo igual que tu abuelo hace años, en vez de decir, bueno, pues Juan Carlos I, ¿no? Pero fue a mi madre lo que le llamó mucho la atención es, pero si es una mujer, pero ¿y cómo le permiten hacer? Ay, Dios mío, estaba muy preocupada porque decía, si además ninguna mujer la hemos visto. Estaba alucinada de verdad.
De todas formas,
y es fantástico.
Que aquí sí que se corrobora que no es una ficción. Estamos retransmitiendo en directo por las fuentes de comunicación que tenemos ahora mismo, las plataformas y todo lo que contamos a través de las noticias, por la transparencia y porque el periodismo es muy activo y lo queremos saber absolutamente todo, de que no es mentira la preparación de la princesa Leonor.
Es que en otras monarquías sí ha sido una especie de, vamos a decir, de pantomima.
Eso, para el escaparate.
Que hacían la foto vestida de camuflaje o y ya. Claro. No.
O sea, ¿cómo se pone firmes? Eso no se aprende en un día y te vas a tu palacio a descansar y te vas a hacer la fotografía.
¿Cómo
para
desfila?
¿Cómo desfila? ¿Cómo
la
se
actitud,
arregla?
¿No?
La actitud, claro.
Exacto.
Y no olvidemos que,
a mí también, que le critican.
No olvidemos
lo
que cuando
que
termine
ella.
Estos 6 meses de travesía habrá terminado su formación naval y ya solamente
el aire,
me imagino que por Murcia.
Exacto.
Que es por donde
y aprender
pasará,
a volar.
Eso ya será el año que viene como su padre.
Será buena reina.
Sí, lo será.
Pero vamos, que va a compartir un camarote con 4 literas, donde
para guardar... Camarote, no me quiero equivocar,
es de tres.
Pero
es de tres.
Yo he visto
dos compañeras.
Ah, pues yo he leído...
Es que ha habido informaciones confusas.
Lo que sí está claro es que tienen muy poquísimo sitio para meter ropa, que tienen que hacer un verdadero Tetris, pero que lo hacen a posta para que sepan saber la ropa que vas a necesitar y que tienes que llevar y organizarte, porque claro, los espacios en los camarotes son mínimos, o sea que no tiene ningún privilegio.
Crucero,
ah, efectivamente.
Que nos llevamos 2 maletas.
Eso, no tiene nada que ver.
No, y además
va a ser una buena reina por todas las bofetadas que está afrontando siendo tan pequeña, porque imagínate todas las cosas que están sucediendo, se tienen que contar los padres, los reyes, que tienen la actitud también de contar como futura heredera la situación de la monarquía a nivel político y personal. Son discursos que tienes que decirle, mira, tu abuelo fue ejemplar aquí, pero es que tu abuelo se equivocó en esto. O la interpretación que ellos hagan. De una cría tan pequeña, las dos, Sofía también, que tengan que ir asumiendo esas críticas, forjan un carácter, imprime un carácter importante. Hay actitudes en que la princesa Leonor, en escenas públicas y en recepciones públicas ya se ha visto su comportamiento de con quién tiene que prolongar y con quién no tiene que prolongar su estancia y sus conversaciones.
Es verdad.
Le sirve también de aprendizaje, es decir, lo que ha sido su padre, lo que ha sido su abuelo, perdón, tan querido, el campechano, el tal y el cual, y cómo ha caído por hacer una serie de cosas mal. Pues esto también te sirve de aprendizaje, de no hagas lo mismo que hizo el abuelo, porque si no, luego mira lo que te puede pasar, ¿no?
Y los monjes,
¿por
qué los pones de fondo?
Y que su abuelo tuvo que abdicar por circunstancias completamente distintas.
Ya, claro.
¿Y por qué no se habéis puesto los monjes de fondo? ¿Estos quiénes son del monasterio?
Ah, no, esto es palaciego.
¿Esto es del monasterio de Leire?
Pero una cosa que...
¿El primer disco que has pinchado, que has pillado aquí?
Sonido palaciego. Dinos, Belinda, dinos.
Que no quiero interrumpir, jamás quiero interrumpir.
A ver, dinos.
A ver, ¿no os da un poco de claustrofobia? Imaginaros, es cosa del destino, pero naces... princesa, infanta, princesa, luego reina, y es un destino del que no te puedes escapar.
O sí, tú puedes renunciar.
No hay, bueno, algunos abdican y ceden el trono y quítame a mí, aparta de aquí este cáliz, no lo quiero. Pero normalmente es un destino que tú no eliges.
Sí,
tú no eliges una carrera. Se me produce un poco como de agobio, por supuesto que tiene sus ventajas, por supuesto que ser una representación de un país.
Pero está educada para el servicio, de verdad,
para el
a nuestro país,
¿no?
Sí,
pero no hay una libertad de elección de su destino, no hay una libertad de elección de nada.
Claro.
Todo está coordinado por sus obligaciones y por otra serie de cosas, que es verdad, o sea, que es su destino y otros nacen en unas circunstancias precarias y también es su destino.
¿Se casará por amor?
Pero lo que yo creo es... que si su padre lo hizo, ya ella sí, también lo
ya
será.
Sí.
Ya
Flora,
sí. Y además ahora yo creo que incluso pueden avanzar, decir, ella puede
veo
ser
que
reina
no
y el otro
angustia.
Rey consorte,
no.
O que no
a mí me da angustia,
tenga
sí,
cari-
Belinda, yo siento angustia.
A mí no.
¿Tú sientes angustia? Yo es que siento sí, bastante angustia.
Yo también.
Ya, o sea, es algo que no. Me planteo, digo, vale, ahora se tiene que ir 6 meses, tiene que estar recorriendo estos países, vale, con compañeros, genial, en el mar, que se mueve el mar, que vomita,
o sea,
que tienes que acostumbrar, que es muy duro, no que no está, que tendrá muchas horas de trabajo. Y de lo que no puede escaparse, o sea, no, que no hay una opción.
¿Que va a ser más libre la infanta Sofía? Sí.
Sin duda.
Seguro.
Sin duda, porque va a estudiar lo que quiera, porque va a elegir a sus amigos, porque va a hacer lo que quiera y porque además no tiene que pasar esta formación militar que dice Belinda, que son 3 años y que ahora le toca uno, pues que va a estar 6 meses de travesía, que efectivamente habrá muchos de los guardiamarinas que hasta que se acostumbren, pues tendrán mareos. Y claro, si no te tomas la pastillica correspondiente, pues habrá vomitonas hasta que luego te acostumbres. Y cuando llegas a tierra, después de estar mucho tiempo navegando, cuando llegas a tierra lo que tienes es el mareo de tierra, que además es muchísimo peor que el del mar. Bueno, total, que sí, pues que está haciendo lo mismo que el padre, que además le vimos una foto, la han publicado hace poco en Copacabana, pues en una de las paradas en Brasil, pues él era príncipe. Pues estaba en Copacabana en la playa con sus compañeros.
Y con Ronald,
¿no?
Reagan, por ejemplo, también se le ha visto al que era entonces príncipe, hoy es rey Felipe VI,
también,
¿no?
También.
Así que imagino que será Donald Trump quien la reciba en
Madre
Estados Unidos.
Madre mía, eso sí que me da una tensión crepuscular. ¡Qué horror!
Eso te genera angustia.
Eso sí que me genera
Belinda.
Angustia.
Bueno, oye, estamos pendientes de saludar a... dejando el tema Leonor, que mañana habrá un momento muy bonito, que es ya cuando empiece zarpe camino de...
Ay, los reyes en el puerto de España despidiéndolos con el pañolico en la
mañana,
mano.
Mañana,
como antiguamente,
es.
Mañana,
y
mañana. Sí, señor.
Qué emocionante.
Pues al margen de esto que vamos a vivir y lo vamos a retransmitir aquí en Onda Madrid, quería saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que en este momento está dando una rueda de prensa. Va a subir a escena mañana en el Teatro Fernán Gómez con un monólogo, es Lina Morgan o no, es un texto inédito del dramaturgo José Luis Miranda que la actriz no pudo estrenar. Era, pero es que se sube maravilla. Juan Carlos, es que ha sido miembro.
Sí, ha sido colaborador tuyo.
Sí.
O sea, ese texto de Lina inédito lo escribieron para ella, lo escribió ella para ella y lo va a representar él.
Lo va a representar él.
Qué valentía.
Lo va a leer.
A ver cómo anda de
una lectura dramatizada.
Ah, vale.
Qué bueno.
Qué bonito.
Tiene que mover las piernas como Lina, ¿eh?
Sí.
Y ponerse el gorro negro encasquetado hasta las cejas, que es como iba siempre Lina.
Claro, pues parece ser que esta lectura pertenece al ciclo Confidencias del dramaturgo José Luis Miranda, con el que el Centro Dramático Nacional abría las puertas de la nueva Sala de la Princesa. Así que un espacio habilitado precisamente por Juan Carlos en su etapa de director de este centro.
Qué bueno.
Ojalá que tenga mucha repercusión y que tenga
ojalá,
éxito.
Ojalá. Sí.
Hombre, bueno. Lina era muy querida, mucho, muy querida. Y todo lo que tenga que ver con Lina yo creo que sigue llamando la atención y sigue gustando, ¿no?
Hay que apoyar el teatro, apoyar...
El texto, no sabemos de qué va el texto.
Ese teatro es muy bonito. Estuvimos viendo a Belinda. Belinda, tú actuaste allí, ¿verdad, cariño?
Sí, qué buena memoria.
Sí.
Mira, no hace falta que te comas los rabillos de las uvas o de las aceitunas, que era lo que sabía que
pasas. Los rabitos de pasas.
Para la memoria, eso no hace falta.
Oye,
sí, estuve actuando ahí.
Pues en este Lina Morgan o no, solo se puede ver mañana a las 5 de la tarde, nada más. Sala Jardiel Poncela del Teatro Fernán Gómez.
No nos da tiempo a reaccionar.
Pues sí, solo mañana a las 5. Así que si tenían un plan, estamos pendientes de saludarle, pero mientras tanto le vamos a pedir a Yaiza que nos presente al grupo, a un grupo que hoy está con nosotros. Es una banda de música, así vamos a estrenarnos.
Sí.
¿Verdad?
Una banda.
Es que hemos empezado bien el año, ¿o no? Con catarros, gripes...
No, yo nada, ni catarro, ni gripe, ni nada. Lo he empezado fenomenal, dejadme.
Bueno,
con los chakras abiertos. Belinda sabe mucho.
El sector telefónico tampoco...
¿A que sí, Belinda? Que hay que abrir los chakras. Tú te abres los chakras.
Sí. Yo me abro todo, Mariló.
¿Cada cuánto
te
abres los chakras, Belinda?
A mucho, Mariló, 360 grados.
No, ¿cada cuánto? No cuánto.
¿Pero qué es esto, por favor?
¿Hablamos de chakras o de qué estamos hablando?
A mí no me busquéis que me encontráis.
Llámalo chakra, llámalo chakra.
Pero, por favor, es que no entiendo la apertura de los chakras. Madre mía.
Mariló, que hagan berra, Mariló, que hagan berra.
Pero tú sabes lo que es un chakra, herrero.
Bueno, puedo intentar saberlo, pero tal y como lo dices... No es, es otro sentido, ¿verdad?
Era... Está buscando los
no
tres pies
al
gato.
¿Qué sentido lo dijo?
Mira, yo he hablado de los chakras y hay tres nuevos muchachos en la pecera.
Claro, sí.
Ahora,
claro.
Lo que os dé la gana.
Por hablar de chakras.
Claro,
¿ves?
Claro.
De chakras y...
Yo creo que están pensando si entran o no entran.
Y Pilar está celosa y dice que vayamos a publicidad.
Que entren.
Pues hacemos un alto y aquí seguimos en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hello, my name is Richard Vaughn, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy arranca el año liguero para el Rayo Vallecano. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, tenemos partidazo en el Partido de la Onda. Rayo Vallecano, Celta de Vigo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues enseguida vamos con nuestros invitados que están ya aquí esperando el momento en el que les presentemos, pero habíamos hablado de Juan Carlos, sabemos que estaba en una conferencia de prensa, pero ya está entre nosotros. Así que Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Fernán Gómez, felicidades por lo que vas
muchísimas
a hacer mañana.
Muchísimas gracias. Perdonadme lo primero, porque mira, tengo a Tomás Marco, al director general de Cultura de la Comunidad de Madrid. Tenemos un montón de gente porque estamos todos defendiendo la zarzuela. Y precisamente en esa defensa de la zarzuela, de esta exposición que termina el domingo, aparece el acto de mañana. Que hay que tener bemoles, Nieves.
Sí, y tú los tienes, sí. No es por
pues
nada.
No lo sé, no lo tengo claro. Mañana te lo diré después. Yo esta mañana he dicho, pero ¿qué coño pinto yo aquí? Que no soy actor. Cuando empiezan a decirme, hay 7 televisiones. ¿Pero qué estáis diciendo? Nos habéis vuelto locos todos. Pero vamos a ver, que Pérez de la Fuente no hace de Lina Morgan. Pérez de la Fuente lee un texto que nunca estrenó Lina Morgan. Porque apareció el cáncer y yo decía, ¿pero qué coño hago yo con este texto aquí? Tienes que entregarlo, sé generoso, ¿no? Y la he liado.
La has liado parda, pero muy parda. Bueno, aquí mis compañeras...
El medio miedo previo al estreno. Es la sensación que nos entra a todos.
¿Qué hago yo aquí? Vámonos.
Esa es la típica pregunta, ¿qué hago yo aquí?
Exacto. Pero
¿en qué momento se te ocurre? ¿O quién encuentra ese texto? ¿Quién determina dónde está? ¿Quién sabe que es inédito? Y el brote que te da decir, vamos a llevarlo a escena de esta forma, claro.
Sí, mira, rápida, 2003, nacía una sala nueva en el Teatro María Guerrero y en aquel momento yo dirigía el Centro Dramático Nacional. Y dije, para inaugurar la, esta sala nueva, que se llamaba Sala de la Princesa, la actual Sala de la Princesa, se me ha ocurrido, es verdad que Lina Morgan y yo llevábamos años diciendo, oye, Lina, tú tienes que hacer otra cosa que no sea lo de siempre. Oye, y llegó aquel momento y dije, bueno, vamos a ver, ¿y por qué no hacemos algo que se llama Confesiones, donde una serie de actrices y de actores nos cuentan lo que les hubiera gustado hacer en el teatro que nunca nadie le ofreció o les ofreció? ¿Ah? Para no dejarla sola, la acompañamos con Luis Omar, María Galiana, Rosy de Palma, Carmen Conesa, Paulowski, que vino desde Barcelona, y ella.
Fíjate, claro, madre mía.
Hay una fotografía en El Mundo de hoy, impresionante, donde están todos. Bien, entonces nos encerramos con ella, José Luis Miranda, un premio Lope de Vega, un gran autor que también ha fallecido, con el objetivo de, vamos a contar tu vida y vamos a ir narrando a la vez que contamos tu vida, aquello que nunca nadie te ofreció o te ofreció, porque vamos a descubrir atónitos que un productor le dijo, Lina, quiero que hagas una obra de Federico García Lorca. ¿Cuál? Doña Rosita la Soltera. ¿Cómo? No lo voy a hacer, pero vosotros estáis locos, no me queréis como artista, me queréis para que pase por España la soltería. Bueno, aquello se hace, son 2 meses, y es un texto maravilloso, vamos a empezar a ensayar, y el que dirigía aquello era yo.
O sea que total, vamos a conocer la auténtica Lina.
Sí. 3 días duró los ensayos, me dijo el primero, pero ¿qué te pasa, Lina, que te veo raro? Carraspeaba mucho... A ver, Juan Carlos, me he hecho unas pruebas, no creo, pero... Anda. 3 días después, este señor que les habla me dijo, toma, léelo, y leí atónito lo que allí ponía en aquel papel.
¡Qué locura!
Y sin levantar la vista, porque yo dije, ¿y ahora qué digo yo después
claro,
de esto? ¿No?
Claro.
Levanté la vista y dije, bueno, ¿y qué hacemos? Y me dijo, ¿tú qué harías? Pues claro. Y mentí como un cosaco. Hoy lo he dicho a la prensa, sí.
Porque, no podía ¿qué le decir dijiste? Que tenía un...
A ver, Lina no se encuentra con fuerzas porque es mucho texto, porque, bueno, pues ya ha cogido un momento de su vida. A ver, lo dejamos para la temporada próxima, pero mentí. Y hoy se lo decía Julio Bravo de la ABC. Claro, Juan Carlos, pues nos convenciste. Pues no, yo tenía un papel que decía que Lina Morgan tenía un cáncer y que se enfrentaba a ello. Y tenía que decir, a ver, Lina, ¿no vos qué hacemos? Bueno, total, que salimos como Dios nos dio a entender. Cuando Lina muere, gente, y lo digo pública, Pedro J. me pidió el texto y le dije, no, porque vas a sacar una escena y eso se entiende si lo lees todo. Y entonces ahora he dicho, vamos a ver, diriges un teatro público, no vas a llamar a ninguna actriz, vas a tener las narices de leerlo tú.
Bien hecho.
Y que Dios te ampare, que Dios te ampare. Y hoy, cuando me he puesto un traje y una boa y he empezado el texto, he dicho... me marcho a casa, no me encuentro bien. Y tengo un director que es mi ayudante y me ha dicho, tú no te mueves de ahí, cobarde. Bueno, pero os estoy contando la realidad.
Pues mañana, desde luego, queremos acompañarte. Lo hemos dicho, que hay una hora que no nos podemos perder esta subida al escenario de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que él es director, pero alguna vez fue actor, aunque solo sea en el inicio de tu carrera.
No seas generosa, querida. No, en una noche como hoy no. Hoy tengo que decirme, mirarme al espejo y decirme, o sacas o mañana te mueres. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es mucha responsabilidad. Me dice el jefe de sala, no hay entradas, hay una lista de 300 personas.
Juan Carlos, yo lo entiendo. Decías que no entendías por qué había tanta prensa, porque... vas a leer un texto de Lina Morgan, que yo creo que es una de las actrices más queridas. Y a pesar de que han pasado ya muchos años de que Lina se nos fue, la seguimos recordando con cariño, como una grande, como una tipa que estaba ahí arriba en el escenario y era fantástica. Y tú tranquilízate, porque aparte que has dirigido a muchos actores, tú no vas a actuar, vas a leer e interpretar.
Sí, pero conociendo a Juan Carlos,
ya lo sé.
Dramatizarlo.
Hombre, hay que animarle, no me hagáis gestos, hay que animarle.
Acabaremos viendo a Lina Morgan,
gestos. No. Oye, mira, Telemadrid se ha venido hasta el jefe de cultura.
¡Hala!
Y claro, cuando me ha visto vestido y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta de lo que llevas? Y digo, no, porque llevo algo que también lo he sacado. Es la hora de la verdad.
Sí, señor.
Y voy a decir una cosa. De Lina ya está bien de hablar de su vida, su vida privada. Pero vamos a ver, váyanse usted a Ferri Espárragos. Cuando hablamos de Velázquez, no hablamos de la vida privada de Velázquez, entre otras cosas, porque ni lo sabemos. Pero, perdón, queremos empezar ya a valorar a los artistas. Y luego lo dije y lo digo. Y aunque soy director de esta casa, no me importa decir, señor alcalde de Madrid, señora delegada de Cultura, por favor, hagamos una escultura en su barrio, ¿entiendes? Para que la gente a ras de suelo la recuerde, le ponga flores, le diga guapa, ¿entiendes?
Sí, señor, sí, señor.
Aunque se mee un perro, pero vete a Londres y vas a ver cómo las grandes cantantes, todos, están llenos de esculturas, porque una ciudad tiene la obligación de recordar a los que fueron parte fundamental. Y Lina Morgan es una patrona de Madrid, y lo es.
Di que sí.
Y luego hay un dato que tenemos que decir, y termino ya. Dos mujeres solamente españolas han tenido en propiedad un teatro, Doña María Guerrero y Doña Lina Morgan.
Sí, señor. Pues, Juan Carlos, te deseamos toda la suerte del mundo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, creo que si hay una lista de espera de 300 personas, vas a tener que hacerlo otro día.
No sé si me quedo de actor ya para toda la vida.
¿Te imaginas?
Tienes la lista de espera más larga que la de la Seguridad Social.
Te vas de gira con el texto de Lina.
Nada. Ahí, en el Fernán Gómez. Bueno, director, que te echamos de menos. Aquí está tu equipo deseando aplaudirte mañana. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un beso para todas.
Gracias.
Besos.
Lina Morgan, o no, el monólogo que mañana va a leer, esa lectura dramatizada, Juan Carlos Pérez de la Fuente en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Gracias y seguimos. Ahora sí que sí. Vamos a pedirle a Yaiza que nos presente a los dos invitados que hoy están con nosotros. Es una banda de música que viene con su propuesta para el Benidorm Fest.
Muy buenas Nieves, muy buenas chicas. Venga. La canción que nos presenta esta banda de pop electrónico.
¿Sí?
No va a ser la última vez que la escuchemos, porque efectivamente sonará en el Benidorm Fest de este año y quién sabe si será la que represente a España en Eurovisión. Me gustas tú es el nombre que recibe esta declaración de amor, hablando de esa conexión que podemos llegar a sentir con alguien o incluso con uno mismo. Este grupo está formado por tres integrantes que comenzarán su gira el 1 de marzo en la sala del Withing Center. Entre sus melodías más conocidas podemos encontrar Confieso, No somos bestias o la canción de Valeria, la serie original de Netflix.
Me encanta.
Aquí tenemos con nosotras a Iván Ramírez y a Jorge Gómez, que
pero
junto...
bueno, son ellos.
Son ellos.
Sí, señor.
A Anne Herrada, que no ha podido venir, son Kingdom.
Kingdom. Hola, Jorge, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien.
Bueno, gracias por estar aquí. Y desde luego, Iván, ¿qué tal?
Hola, encantado de estar aquí.
Bueno, pues nosotros mucho más. Y antes...
¿Quién escribe las letras? Que fundamentalmente es mucho de techo, de menos te quiero, no puedo ir, necesito tocarte, amarte, respirarte, besarte.
Pues los tres estamos necesitados ahí un poquito.
¡Ay, un poquito! Pero bueno, oye, pero contadnos, el autor, como dice, ¿sois todos? ¿Metéis mano todos, sí?
Sí, nos juntamos los tres siempre, casi siempre componemos igual. Nos juntamos los tres en una casa, en un fin de semana.
¿Primero es la música o la letra? ¿O depende?
Depende. Muchas veces el concepto, ¿no? Como en esta canción, como Me gustas tú, que teníamos claro que queríamos hacer una canción así para que la gente sintiera un poco esas mariposillas que sientes cuando alguien te gusta por primera vez, ¿no? Y del concepto, pues a veces sale la melodía o sale la letra.
¿Qué sentimos cuando alguien nos gusta por primera vez? A ver, contadnos.
Bueno, cada uno tiene su propia experiencia.
La tuya, venga. Jorge, a ver.
Hace ya tiempo que no, pero bueno. Pues yo qué sé, es como un primer flechazo, ¿no? Impulso a, oye, ¿quieres decirle a alguien ahí? Sí, un poquito de electricidad, energía, ¿no? Mucha energía y ganas de decirle a otra persona, me gustas tú, que es lo que proponemos con este tema.
Pues que os miren, porque tenéis un poco toque de pecos los dos, ¿eh?
Bueno,
¿cómo
bueno,
que no? Mira, uno con moreno, bueno, moreno castaño con rizos y melenilla.
Pero
y
lo dice por rubio. Los ojos azules. Claro.
Y la piel tienen toque de pecos. Uh-huh.
¿Tú crees?
Claro,
no sé, ahora vuelve Pecos, sí, cuidado con Pecos, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, fenómeno fam, no sé si vosotros lo vivís, este fenómeno. A ver,
bueno,
¿quién de los dos?
Sí, cada vez más, sobre todo ahora con el Benidorm Fest, es que hay un fenómeno fan muy grande, lo que es el Eurofan, y es alguien muy apasionado, que comenta todo, lo que le gusta, lo que no le gusta... Y la verdad que por ahora es bonito. Nos están
tratando bien. ¿Qué os dicen los Eurofans? A ver.
Pues de todo, o sea, que les encanta nuestro tema, que quieren que vayamos nosotros a Eurovisión Y claro, eso nos hace un poco sonrojarnos un poco ahí, pues a ver si es verdad.
Porque
si
habéis revolucionado en estilo, ¿no? ¿Eh? En estilo, que habéis revolucionado, porque realmente la historia del grupo no es tan prolongada. Creo que nacéis en la pandemia un poquito
antes, cinco años,
¿no?
Sí, sí.
Y de repente pegáis un bombazo, pero con una música muy tecno, ¿no? ¿Lo calificáis así? ¿Y cuál es el secreto entonces?
Pop electrónico, lo llamáis ahora, ¿no?
Sí, sí, pop electrónico.
¿Era una necesidad?
Pop con cosas. Hacemos pop con cosas. Entonces, sí. Que depende de lo que nos apetezca cada día, pues hacemos una cosa.
Pero era un hueco, era una necesidad, perdona, Concha.
Sí.
¿Era una necesidad dentro de la música en España?
Marilo es que siente mariposas.
Yo permanentemente.
Entonces...
Siento mariposas hasta por mí misma. Yo me miro al espejo todos los días y digo, te quiero, te quiero, te quiero.
Pues ahora ya puedes cantar la canción. Me gustas tú, me gustas.
Yo que soy eurofan, porque me gusta Eurovisión y desde que se creó el Benidorm Fest lo sigo a tope. Sabéis que luego hay todas estas broncas, o sea, ya os vais a poner en primera fila, os va a conocer todo el mundo, luego protestarán que si el voto del público, que si el voto del jurado, que no estoy de acuerdo, que si no. Bueno, hablando de esto, es un clásico ya para que lo veáis, porque ha faltado Anne, que los nervios de del Benidorm Fest la están pudiendo a la pobre, ¿no? Tranquilos, porque os viene gorda, porque lo del Benidorm Fest es muy fuerte. Voy a lo que voy. Sois muy jóvenes para hacer una canción que a mí me recuerda a los 80, nosotras que somos ya, que tenemos muchos años.
Bueno, tampoco tantos, por favor.
Yo tengo ya muchos años y es una canción muy ochentera, que hablando de Vico del año pasado, que si hubiéramos ido con Vico y con ochentera hubiéramos ganado y arrasado, porque la hemos bailado y escuchado. A mí me parece que tenéis muchas...
papeletas.
A mí me parece que sí, muchas papeletas. ¿Qué os dicen? ¿Cómo lo veis?
Pues es que lo has descrito muy bien. Yo creo que esta canción podía hacer un poco... resarcir a la de Vico, ¿no?
Totalmente.
En ese sentido, porque es una canción muy, muy fresca, muy que tiene toques ochenteros, muy positiva, y creo que eso puede... Es lo que nos dicen, que puede funcionar muy bien en Europa.
Ya, ¿y os hace ilusión subiros a un escenario donde os van a ver, no sé, cuántos millones de personas, pero muchos?
Sí, yo creo que no lo piensas, ¿no? Cuando te subes ahí, pues es como llevamos 5 años en escenarios, pues no piensas. Tú subes, haces tu papel, ves un poco el feedback y aquí lo único malo es que es televisión, claro, y el feedback no es tan inmediato, ¿no? En un concierto enseguida ves a la gente si está disfrutando o no. Aquí vamos a tener a gente, pero no a todos los millones que bien dices. Entonces, bueno, por ese lado, un poco nerviosos también.
Claro, claro.
Bueno, si llegáis a Eurovisión, 300 millones. Exacto, para que os vayáis haciendo la idea. La audiencia que vais a tener si llegáis a Eurovisión, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, la oportunidad es increíble para cualquier cantante. O sea, os puede pasar lo que ABBA. ¿Os acordáis que ABBA se presentó?
Sí, sí, o sea, pues... que... No hay que firmar.
Rafael, claro. Julio Iglesias, sí, claro, en fin, claro. Hablando sí. Solo de España, ¿no?
Eso, Rafael no ganó.
No ganaron.
Increíblemente, o sea, los grandes que hemos mandado, sí. Quiero decir, consagrados.
Pero Celine Dion también. Sí,
claro,
estuvo allí.
Bueno, y ha habido muchísimas artistas españolas e internacionales que han estado en Eurovisión que no han ganado, además. Y que,
es verdad.
Claro, es que siempre se ha puesto en duda un poco de
mocedades.
La forma de
Paloma San Basilio, con esa voz, Betty Misiego, que también tenía una voz... Pero
Bonnie
desde
Tyler.
El 69 no ganamos, no viene para España.
Pues ya toca, ¿eh?
Toca este año, ¿no?
Toca.
Ya toca.
Oye, mandamos al Chiquilicuatre y quedó en qué puesto. Pero oye, que al final a la gente de Europa le gusta la cosa divertida también. Vais a tener que hacer coreografía, vais a tener que hacer alguna extravagancia, ¿no? Digo yo.
No lo solemos hacer en el concierto, pero bueno, aquí tenemos que hacer algo diferente, ¿no?
¿Y lo hacéis vosotros o os lo hacen unos escenógrafos del Benidorm Fest? ¿Esto cómo va? Decírnoslo.
Lo hacemos, todo lo que es el proyecto sale de nosotros, de nuestra. No es de Televisión Española.
Vale.
Nosotros hemos contactado con escenógrafos, pero todo como lo llevas tú.
¿Y luego os corrigen por tiro de cámaras o algo o no?
No, nosotros les hacemos un storyboard, digamos, de todos los movimientos que queremos y cómo queremos los planos, y ellos hacen una segunda propuesta o, bueno, pues lo vemos así. Y llegamos a un acuerdo en general.
Y en los ensayos lo veis.
Yo os veo fuertes.
Yo también.
Y lo que no sé si eso significa que os estáis preparando físicamente, bailando, haciendo de todo. Sí, sí.
Sí, mucho. O sea, ya lo hacíamos antes, pero desde que nos lo dijeron casi que doblamos,
¿no?
Y eso, pues mucho deporte, mucho, bueno, vida sana, yoga, meditación y luego mucho trabajar el baile, por sus ensayos, todo esto.
O sea, que vais a bailar, ¿no?, los tres.
Bueno, haremos lo que podamos.
Oye, que cantar y bailar es muy difícil cuando uno tenga fondo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí,
yo me he hecho un karaoke esta Navidad con mi familia y canté en la de la quinta estación de Me muero por besarte. Me encanta esa canción. Agotada.
Claro.
Dije, bueno, pero ¿cómo puede Rafael aguantar dos horas de show?
Y si cuando uno
agotada con una canción.
Con una. Y fíjate, y luego saber cuándo tienes que entrar. Lo das todo, ¿no?
Todo.
Claro, lo importante es la pasión, ¿no? O sea, subirte al escenario y decir, aquí va a haber un terremoto.
Yo creo que transmitir la energía, el positivismo, nosotros el buen rollo que tenemos entre nosotros también, creo que es esencial para que conectes con la gente y quiera que vayamos a Eurovisión.
Quiero comentar una cosa del vídeo de Confieso, que claro, hacéis una especie de argumentario escenificado además en el vídeo y en la letra, como parece que estás confesándole a Jesucristo algo y lo que estás es confesándole a tu amor que lo deseas. Pero el videoclip me recordaba de alguna forma, manteniendo las distancias y con el respeto, por supuesto, con Madonna, cuando en los años 80 cantó Life, ¿cómo era?
Life a Prayer.
Claro que era una iglesia, tocaba a un cura que además era negro, tenía los crucifijos y toda la vestimenta tal. Estamos en un momento en que ahora mismo se está tratando de aprobar una ley para dar libertad a la ofensa a la Iglesia Católica, que yo creo que está superada ella en que la simbología se lleve a un videoclip. Esto está superadísimo.
Total.
¿Vosotros por qué cogéis esta iconografía y esta estética para hacer esa representación? Y si alguien os ha dicho que se ha visto ofendido por ello.
Bueno, en principio no. En principio nosotros la cogimos porque lo primero que vino en este tema fue la letra. Y nos gustaba hacer un paralelismo, ¿no? Entre en realidad no es paralelismo, es una relación amorosa, pero que usamos como palabras que se suelen usar en el término más, no diría ni religioso, sino como espiritual, ¿no? Entonces un poco se nos ocurrió, pues nosotros somos españoles, la religión que tenemos más cercana es la católica y las iconografías que tenemos es la católica. Entonces por eso usamos pues una cruz, pero no era, vamos, nadie nos ha dicho tampoco que se haya sentido ofendido ni nada.
La bien, verdad, tampoco se ve nada, nada ofensivo.
Creo que no.
En absoluto.
Bueno, oye, ¿me vais a permitir? Me acaban de pasar, es de la crónica social, hacemos un paréntesis mínimo para hablar de un nuevo golpe para la familia de Cari y Miriam Lapique. Su hermano Manuel ha fallecido.
¡Madre mía!
En el Hospital Ramón y Cajal, cuando quedaban pocos días para que cumpliera 71 años. Era el hijo mayor, varón, de los cinco que tuvo el matrimonio formado por Manuel Lapique y Caritina Fernández de Liencres. Así que, bueno, pues la hija pequeña, Almudena, falleció muy joven. Quiero decir que es que los que conocemos a Cari Lapique, pues desde aquí la mandamos un abrazo y un beso enorme.
En estos casos ellos nos dan más lecciones de
superación, de vida que de todo. Y también queríamos desde aquí decir que la gente que lo ha perdido todo, gente, estas casas en Los Ángeles, por estos incendios, es que es muy, muy tremendo la vida, los golpes que te dan.
Además lo decía, ¿no? Porque parece que ahí hay una imagen de que le ha tocado a los ricos. La ha tocado a los ricos y que no son los ricos, pero es una vez más la demostración de que igual la voracidad de la naturaleza por los vientos de Santa Ana, que son muy violentos, la sequedad y el abandono del mantenimiento de la tierra. No ha habido lluvias en meses, la tierra estaba muy seca, no ha habido mantenimiento de la vegetación y entonces las casas son como cajas de cerillas porque están construidas de madera, y no había agua en las bocas de reposición de agua para
tapar. Sí, se quedaron sin agua a las 3 de la mañana.
Rebajaron el presupuesto de los bomberos. Hay 3.500 bomberos para toda esa zona y han rebajado a 17 millones de dólares toda la dotación y entonces se han visto con unas fuerzas insuficientes para poder aplacarlo todo. Pero es una dana que hemos vivido nosotros en Valencia, lo que están viviendo ellos
está
allí.
Está descontrolado, está porque yo estoy viendo las noticias, sigue absolutamente descontrolado. Los vientos de Santa Ana, como decías tú, son vientos súper secos que absorben toda la humedad, la poca que puedan tener las plantas porque hacía muchísimo que no llovía, y que ha habido vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Esto no hay quien lo pueda parar ni controlar, ¿no?
Pero fíjate, teniendo aquí a Iván y a Jorge, ¿qué importancia tiene vuestro trabajo? Porque nos liberan de estas grandes tragedias, de estas noticias tremendas. La música tiene un efecto terapéutico increíble. No sé si... Bueno, imagino que después de la pandemia, Jorge, estáis de acuerdo. Sí, lo comprobamos, ¿no?
Justo en la pandemia nos pilló que acabamos de empezar. O sea, era ese primer año. Teníamos un concierto y lo tuvimos que cancelar. Y justo sacamos un tema que se llamaba No somos bestias, que hablaba un poco de esto, de cómo nos comportamos ante una situación tan grave como fue una pandemia.
Exacto.
Y cómo la gente pues arrimaba el hombro y, oye, y hacíamos un poco trabajamos un poco para todos, ¿no? Entonces esta canción justo está sonando, me parecía que iba a estar.
Sí,
y...
no te la sabes.
Sí.
Sí.
Y nada, pues eso, que nos parece una cosa que es muy buena para
Pues
para todo el mundo.
Creo que la música nos ayuda, esta música vuestra nos... Mira, nos saca de cualquier momento triste y con ella vamos a acabar. Así que, Iván, muchas gracias. Jorge, formáis parte de Kingdom. Ojalá salga adelante vuestro tema por la energía que le estáis poniendo.
Mucha suerte.
Así que
muchas
suerte gracias. Y hasta siempre. Les deseamos lo mejor. Y nada más, hasta el lunes. Buen fin de semana a todos.
Gracias. En el balcón, no entiendo qué está pasando. La gente está delirando. Su escudo ante el virus es papel de baño. Mi maldito corazón se rompe un poquito si te ve llorando. Ya no quiero seguir pensando. Abuelo, estaba por ti, sigue luchando. Piensas que no habrá consecuencias. Se trata de tener conciencia. No somos bestias, o si piensa que no acaba.
Madrid Directo, en Onda Madrid.